Yo, desde haber vivido allí tantos años como misionero, hombre, yo creo que es una alegría enorme. Ya la visita de Juan Pablo II creo que fue en el 93. Yo llegué en 93, pero llegué en octubre y el Papa había estado en abril o por ahí. Y ya entonces aquello fue una alegría inmensa. Yo me acuerdo que el eco de aquel viaje de Juan Pablo II duró muchísimo. Creo que dura todavía. Y ahora este gesto del Papa Francisco de hacer su primer viaje en Europa, ir a Albania. A mí me parece un gesto muy bonito y muy ir al, pues quizás al pueblo más pequeño, si queremos, ¿no? Como cantidad, como personas. Pero es un pueblo con una historia, con una importancia en el diálogo interreligioso, como el mismo Papa ha dicho. Y sobre todo con una historia muy bonita y muy, muy cristiana y muy, muy interesante. Creo que para el pueblo albanés será una alegría impresionante. Se volcará el pueblo, es pues un pueblo que es muy cariñoso y se vuelca con el huésped, con la persona que viene a visitarles. Tienen una especie como de religión de la acogida, que yo lo he vivido durante esos 10 años que viví allí como misionero.
¿Venirá usted a este viaje?
Espero poder escaparme. Por lo menos el sábado y el domingo me han invitado los obispos albaneses y espero poder ir, sí.
Respecto a la iglesia que usted conoció y cómo es actualmente, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, la iglesia allí ha hecho un esfuerzo enorme de reconstrucción. Había que reconstruir todo. Yo me acuerdo cuando llegué en el 93, había que reconstruir todo, pero sobre todo había que reconstruir las personas y la formación cristiana que había faltado durante 40 años, los sacramentos, la vida cristiana, la catequesis. Y la Iglesia ha hecho un gran esfuerzo en esto, sea a nivel material, de reconstrucción de estructuras, que no quedaba ni iglesia, ni centros, ni nada, sea a nivel de catequesis. Creo que la Iglesia ha hecho un grandísimo esfuerzo y hay que dar acto de esto. Los obispos que hizo Juan Pablo II, los que consagró en la Catedral de Scutari y los que luego se han hecho, pues han sido hombres y todos los misioneros y todos los que han ido allí, pues eso, han reconstruido una iglesia que había sido anientada, destruida completamente por el régimen comunista. Y esto es una obra enorme que pasará a la historia en Tirana, Monseñor Mirdita en Scutari, ya Monseñor Ilía, que estuvo en la cárcel, Monseñor Masafra ahora. Pero todos, yo no quiero dejar ninguno fuera, todos han sido realmente hombres que se han remangado y se han puesto a hacer lo que había que hacer, que era una iglesia que estaba destruida, reconstruirla, incluso en sus estructuras. Pero no solamente en eso, las órdenes religiosas, las cáritas, todo lo que se ha hecho. Ha sido un trabajo muy bonito en aquellos años y creo que luego también en los años sucesivos. Una gran obra de iglesia.
Hubo que hacer mucho esfuerzo para reconstruirla, pero algo tuvo que quedar durante esos 40 años. ¿Cómo se vivían los que eran católicos pero no lo podían demostrar? ¿Esa semilla cómo se mantuvo ahí?
Se mantuvo a través de la familia, a través del clan. Claro, entonces te encontrabas, cuando ibas a celebrar la misa en algún pueblecito o ibas a visitar algún pueblo como Cáritas, te encontrabas con pequeños detalles, cosas que uno se quedaba. Por ejemplo, puedo contar una anécdota. Estaba de paro con un pueblecito de la ciudad de Lach y un día murió una señora y los del pueblo, yo tenía preparado mi funeral, pero los del pueblo tenían la tradición durante todos estos 40 años de llevar el féretro donde había estado la iglesia, que no estaba la iglesia. Luego la reconstruimos. Y donde estaba la puerta de la iglesia, el féretro le golpeaban contra una piedra que había allí, que recordaba la iglesia, tres veces. Una, dos y tres. Yo estaba de espectador de todo esto, yo no sabía ni qué era. Preguntaba, ¿qué es esto? Estas son nuestras tradiciones. Ha habido una forma de preservar algunas cosas que el comunismo no ha logrado destruir. Hay una religiosidad que la secularización sí que logra arrancar una raíz religiosa en el corazón de las personas, pero el comunismo no ha logrado esto. Se mantenía, aunque de forma clandestina, bien sabéis que por bautizar a un niño venía fusilado en aquel tiempo. Yo he conocido muchos sacerdotes que han estado en la cárcel muchos años, pasando penalidades. Muchos de ellos fueron fusilados. Es un pueblo mártir, no es un pueblo apóstata, ¿eh? Es un pueblo mártir y que ha dado testimonio de su fe con el sufrimiento, con la cárcel, con la muerte de muchos de ellos, que fueron y laicos, no solamente religiosos, laicos. La persecución a la Iglesia fue algo muy, muy fuerte y muy profundo, porque la Iglesia, en el fondo, representaba un peligro para el régimen comunista, porque era la parte social que estaba más preparada y sobre todo que había viajado al extranjero, conocía las ideas del extranjero, conocía todos los movimientos ya democráticos. Entonces era un peligro, era un enemigo, había que abatirlo. Y lo hicieron de una manera sistemática y fuerte, hasta llegar al punto que la misma Constitución contemplaba dentro de la misma ley magna de Albania, que Albania era un país ateo, o sea, que la no solo la Iglesia, la religión como tal, porque fueron perseguidas todas las religiones, por ley venían suprimidas y perseguidas. O sea, eso es algo que no ha existido en ningún país en el mundo. Albania ha sido en esto, pues, la única nación que ha tenido esto en la misma Constitución. Es un pueblo muy agradecido y cuando íbamos a celebrar, a asistir a las pequeñas comunidades que había en las montañas, etcétera, pues era siempre gente muy agradecida. Tengo mil anécdotas que contar, pero a mí siempre me llama mucho la atención que había una recepción al Evangelio muy fresca. Y no solamente por parte de los católicos, por parte de los ateos, porque allí hablar de religiones después de los 40 años de comunismo era bastante, a mí me resultaba muy difícil, porque lo que había era mucha gente que no creía en nada, pero que había roto incluso con sus propias raíces, sobre todo toda la parte musulmana, que es un tipo de Islam poco particular, de la parte otomana, etcétera. Había mucho ateo, había mucha gente, muchas personas que eran ateas, pero por circunstancias, si quieres, porque 40 años sin ningún tipo de, ni en una religión ni en otra, ningún tipo de formación, al final, pues uno, pues eso, se vacía. Y entonces, yo he encontrado, no solo los católicos, sino también en muchas personas que no eran católicas, una recepción al Evangelio fresquísima, que no encuentras en Occidente. Lo que te decía antes, ¿no? El Occidente, la secularización, tiene un veneno que arranca de raíz el sentimiento religioso. No digo ya la fe, sino un sentimiento religioso. El comunismo esto no lo logró. Había como una segunda vida, yo le llamo siempre, donde quedaban unos rastros de religiosidad y que se mantenían a través de las abuelas, a través de estos pequeños signos, pequeñas cosas que quedaban en la cultura, mandado de una generación a otra, el rosario, ciertas cosas que y han quedado ahí. Cuando hemos vuelto, cuando se ha vuelto a abrir, claro, siempre en combate con ese occidente al cual ellos miran, que les propone un tipo de vida sin, pues eso, como el que tenemos nosotros, con Dios un poco aparte. Entonces están ahí siempre un poco en ese combate, pero es normal, han estado 40 años cerrados, sea al influjo de Occidente cultural y sea a la vida de fe, era una especie como de búnker ahí que estaba en los Balcanes.
Bueno, uno de los puntos del viaje es la Catedral a Tirana, donde creo que usted fue párroco. ¿Cómo fue su experiencia allí en este templo que fue empujado por Teresa de Calcuta para su construcción?
Teresa de Calcuta fue a este terreno, que era un terreno del gobierno, yo me acuerdo de aquello, en los años que yo llegué. Llegó y lo pidió al presidente de la República. Entonces, esto tendría que ser hacia el año 93, 94, por ahí. El presidente de la República dijo, bueno, podría estar este terreno. Teresa Calcuta fue como el señor Mirdita, que era el arzobispo entonces de Tirana, y lo es todavía, y se fue por todo el perímetro a colocar moneditas de la Virgen Milagrosa. Dice, esto para que no nos lo robe el demonio, ¿no? Y allí se ha hecho se empezó a construir la catedral con un esfuerzo enorme por parte de Monseñor Mirdita y de toda la iglesia albanesa, una catedral muy bonita. Yo tuve el honor de ser el primer párroco. Estuve poco tiempo porque luego el Santo Padre me llamó a Roma a trabajar y pude ayudar poco tiempo. pero es un signo muy importante que está en el centro de Tirana, enfrente de la pirámide que era el mausoleo del dictador en Beroya, que luego fue llevado al cementerio normal, civil. Y allí en el centro de Tirana es un signo muy importante de la presencia de Dios. Ahora he sabido también que se ha inaugurado también, se ha consagrado la Catedral Ortodoxa, también en el centro de Tirana. Ahí está todo este diálogo entre las diversas religiones, que es muy interesante en Albania. Son la misma etnia, pero este diálogo, yo siempre he visto un diálogo fantástico entre los obispos. Yo me acuerdo en Tirana, constantemente Monseñor Mirdita recibía al muftí, al arzobispo Yanulatos de la Iglesia Ortodoxa. Constantemente estaban en casa o estaban en la catedral. Cuando teníamos alguna celebración de algún tipo, allí estaban siempre los... Y eran amigos nuestros, eran personas con las cuales no existía ningún conflicto, es más, existía una comunión verdadera, no era una cosa... Y yo creo que esto al Papa le ha tocado mucho, lo ha dicho él en el viaje de vuelta de Corea, que le ha tocado esta capacidad que Albania ha tenido de colaborar, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel civil, que estas tensiones que hay... Hay una nación que ha dado un ejemplo de poder, que es posible convivir, y convivir en paz.
¿Cómo fue su trabajo en Cáritas allí?
Yo estuve director de la Cáritas Albania desde que llegué, el año 95, hasta que tuve que venir a Roma en el año 2001-2002. Bueno, pues un trabajo dificilísimo, si tengo que decirlo, pero muy apasionante, porque nos tocó vivir toda la crisis de las sociedades piramidales que hubo en Albania, una especie como de golpe de Estado, una cosa muy rara allí, con la caída de una serie de sociedades, la gente perdió sus ahorros, etcétera. Luego nos tocó la guerra del Kosovo. Pues imaginaros el vivir en una nación así tan inestable, tan difícil, entonces, que era bastante, bastante difícil, pues una guerra como la del Kosovo, donde los serbios pues expulsaron a todos los albano-kosovares, que eran de etnia albanesa, los expulsaron hacia Albania, hacia Macedonia, hacia Albania. Y pues imagínate, ponerte a trabajar, no sabes por dónde empezar, todos que quieren venir a ayudar, cómo coordinar todo eso. Bueno, fue una aventura, no puedes ni imaginar. Yo tengo todavía... recuerdos, y muchísimos, muchísimos recuerdos de aquellos días. Y luego, pues eso, construir. Nuestro trabajo fue un poco construir la Cáritas Nacional en las Cáritas Diocesanas, dar una mano en lo que se podía. La emergencia en Albania prácticamente ya no existía cuando yo... Había problemas de tipo social, los ancianos, los... Pero yo lo que intentaba, lo que se pretendía a la iglesia local era trabajar con los misioneros, con la gente que estaba en el territorio, que luego es nuestra fuerza, más que crear grandes estructuras que luego no son fáciles de gestionar. Pero eso fue un trabajo apasionante, muy bonito, pudimos ayudar muchísimo, la verdad, y yo tengo siempre buenos y gratos recuerdos de aquel trabajo, cómo me ayudaron pues toda la gente que me ayudó. Y luego el buen trabajo que pudimos hacer de reconstrucción, no solamente a nivel social, la Caritas se ocupaba de prácticamente de todo. Ayudábamos a construir las iglesias, ayudábamos a construir los centros parroquiales, a meter los materiales que nos regalaban en Albania, o sea que era todo un trabajo a 360 grados. No podías decirme, te ocupo de esto o de lo otro. Tenías que estar dispuesto a todo, a trabajar en lo que fuera, porque había que reconstruir todo.
Claro.
O sea, esta es un poco la experiencia.